Buena cabros, hoy hablaremos de una joya del séptimo arte, que tiene todo lo que nos gusta.
Animación pionera, un mundo cyberpunk, filosofía existencial, bandas rivales, tripas, niñas secuestrados, sangre, revolución, poderes psiónicos, motos con marcha atrás.
Y a todo esto, una música que te vuela el mate. Así que bienvenido al DEM número 88, el podcast donde hablamos de películas, series y cosas que nos gustan. Y lo de hoy, claramente nos gusta. Así que te invito a hablar de...
Akira.
Akira, de 1988, por eso, justo el podcast número 88, película de 1988. Una película antigüita, pero que envejece bacán, po, weón. De Katsuhiro Otomo. Le vamos a decir, ¿cómo la vamos a decir?
¿Envejece realmente?
El tío Otomo, porque el tío Katsuhiro me va a confundir.
Tío Katsuhiro suena como a un plato de sushi, weón. Pero, weón, ¿tú sentís que esta película ha envejecido realmente? O sea, mantenido actual, onda como que en el momento en el que se escribió el manga y la película, ¿tú sentís que hemos visto las cosas que ocurrieron, no sé, por ejemplo, 2019?
¿Sabéis lo que encuentro? No sabéis. Que esta,
no, po, estoy esperando.
Esta peli se veía súper bonita para la época donde se hizo. Entonces, eso le dio una longevidad importante, po, bueno, porque tú veí otros animes del 88 y... se ven kumas, po, weón. Esto se ve bien. Pero además, es que como es una estética cyberpunk que nunca ha existido en la vida real, excepto un grupo pequeño de personas que se viste como cyberpunk, no tenéis como, esta weá envejeció súper mal. Por ejemplo, la ropa, ¿cachai? No, porque en realidad la chaqueta de Kaneda, la cápsula, también siempre se ha visto súper bacán. Las ropas en general se ven bacán y la tecnología es retrofuturista, pero está como bien encapsulada en ese entorno. Entonces tampoco se siente como que envejeciera mucho.
Entiendo lo que me decís, pero yo me refería a otra cosa, sin... como el tema del que trata la película, esto de toda la trama que está contándose detrás de los personajes, ¿cachai? Como pareciese estar el mundo en el estado en el que está, versus otras películas que tienen que haber salido en el 80 y que hablaban de un 2000 y tanto, como por ejemplo Volver al Futuro, que te prometía un futuro en el que había, no sé, Tiburón 25, ¿cachai? Ajá. O estos hologramas que salían, las zapatillas que se abrochaban solas, etcétera. ¿Tú sentís que esta película envejeció mal en cuanto a dar su opinión de lo que iba a ser el futuro? ¿O lo logró?
No, yo creo que no envejeció, weón. Lamentablemente, no envejeció. Nos encontramos en una... Bueno, quizás eso va más para conclusiones, weón. Pero de que se nos estamos cada vez pareciendo más a una sociedad distópica ariquienta. Ariquienta, no de Arica. De Akira. Sí, weón. Qué pena, pero sí. Bueno, es que hablemoslo al final, porque creo que esa es la reflexión importante alrededor de esta película. Género. Acción cyberpunk. Yo le metería ahí filosofía, anime, thriller.
Dark noir.
También.
Que es una película que también ocurre harto de noche. Uh-huh. Ese es un dato importante también, que por lo general las películas animadas hasta la época se evitaban hacer de noche por el tema de las tintas, los colores y esas cosas.
Ajá. Aquí técnicamente los locos hicieron maravillas.
Maravillas.
Esta...
Como por ejemplo...
Dale.
¿Tú sabías que grabaron las voces antes para que al animar coincidiera perfectamente con las bocas?
Me parece una idea genial.
Y lo hicieron en español, en chileno, en catalán, en italiano, en chino, en japonés. No, mentira. Pero para la animación original se logró.
No, es que está súper bien porque si lo pensáis desde el punto de vista del diseño, estos tipos dijeron, a ver, nosotros vamos a hacer una película que va a ser pionera en toda la técnica... Todo lo que se llama técnica de animación. Entonces dijeron...
La avatar de los animes.
Claro, sí, pero por supuesto. Po,
bueno. Pero en el 88.
Sí, por ejemplo, recuerda los animes hasta ahora. Por ejemplo, cuando dicen... ¿Por qué los cabros chicos corren como Naruto o como Goku con los brazos para atrás? ¿Cachai? Es como, es muy del anime, tiene que ser una hueá cultural. No, mentira. Es porque es mucho más caro animar los brazos moviéndose que simplemente animar a alguien con los brazos atrás, no mostrarle las piernas y mover el fondo. Entonces, es más fácil, pero se convirtió en algo cultural, finalmente. Asimismo, también nosotros asumimos que culturalmente es una máscara, como el filtro que ocupo yo, que mueve la boca nomás, pero siempre ocupa el mismo movimiento de boca. Entonces,
claro,
hace que se vea como, sí, es así el anime, pero tampoco se ve tan realista. Aquí decidieron, por el contrario, decir, no, queremos que cuando alguien diga una O, el dibujo gesticule una O. De modo de que se sienta un poco más realista y quizás la gente que no logre darse cuenta lo vea como en el inconsciente y diga, oye, esta peli está distinta. La siento distinta, la siento más fluida. A pesar de que son monitos chinos, está más... la siento realista. Asimismo, para esta peli, se juntaron, ocuparon 700 millones de yens, lo cual para la época es como 700 millones más de lo que se ocupaba habitualmente. Se juntaron siete estudios para poder hacer esta weá.
Sí, pues como tú decís que hay siete estudios de animación que tienen que haber sido los que existían en la época. No sé si estaba involucrado
Ghibli. No, los ejemplo. Del futuro no. Solo los que existían en la época, sí, Ignacio, no hay problema. Era vanguardista, no, pero no, vanguardista, pero no tanto.
Pero no tanto. No, pero... ¿Cómo sabéis?
Sí, bueno, podrían haber inventado.
En este tipo de cosas, eso, en este tipo de cosas ocurre, ¿cachai? Que aparece un estudio de animación dentro de los mismos estudios que se va a dedicar solamente al animar la expresión de las bocas.
Sí, pues.
Como lo mencionábamos recién, ¿cachai? Esta película también tiene el doble de frames que cualquier animación de la época. Es que esto es como meterle nomás porque es como, mira, esta película no va a ser tan buena, pero tiene el doble de frames que otras películas. No. Es como, ya me convenciste. Sin embargo, no es así.
No, pues, pero es que apunta.
Es un logro técnico nomás.
Apunta lo mismo. De que todo se vea realista. Las bocas se mueven concordante con lo que dicen. No solo las bocas.
Y con dos frames más que antes.
Sí, no solo las bocas, pues. Sino los brazos, la gesticulación, todo. Y asimismo la animación se ve más fluida, po. Tu cerebro lo identifica de una forma distinta, más similar a una película, porque el doble de frame significa el doble de dibujo. Recordemos que si bien en esta peli y también innovaron en ocupar técnicas de animación 3D, pero el que ocupa...
¿Ah, sí?
Pero bueno, solamente en el aura de aquí.
En las explosiones.
No, ah, en ya. El aura de aquí, no solo en esa wea, y en la explosión negra.
En el sintetizador del sonido que hacía cuando gritaba y
claro,
concentraba el ki.
Nada más, ¿cachai? No es como tan integrado como hoy en día, que prácticamente no hay película hecha dibujada a mano. Entonces, este era...
De hecho, ahora doble. Cada vez se va viendo más también la animación por inteligencia artificial, porque llena frames.
Además, po. Además, claro, que creáis sí, como 4 frames, relléname los 20 entre medio.
Relléname los otros 26, claro.
Claro, sí, po. Loquísimo.
Bueno, esta película también hizo algo bien importante, que es que se arriesgó al presentar una trama compleja, violenta, crítica, filosófica, ¿cachai? Porque están estas imágenes, o sea, estas escenas que son bien icónicas de Akira, en las que,
muchas, no sé, yo vamos a hablar un ratito más de ellas. Bueno, después nos vamos a ir derecho a las escenas que son como la wea hermosa.
Claro, que te dejan cosas en el cerebro, porque a mí también me pasa eso con esta película, que siento cuando hablamos de ella, como que te hace pertenecer a un club, de aquella gente que vio Akira.
De los que Akira volverá.
Sí, vos, ¿cachai? Como religioso. Que te volví parte del culto ese, ¿cachai? Sí. Porque cuando tú hablas de Akira en el mundo actual, con personas quizás más jóvenes que uno, ¿cachai? Que no vieron esta película cuando salió en el, según yo, 97 en televisión, no la cachan. O la han visto, pero la vieron hace poco, bueno, reestrenada en 4K, ¿cachai? No es la misma
emoción. A mí me ha pasado con sobrinas, ¿cachai? Con gente que es asiduo al anime, y en sus primeros contactos, no, he visto esto, y yo le preguntarle, como tío de mierda, vos, ¿sí? ¿Viste Evangelion? No. ¿Viste Kira? No. ¿Viste God in the Shell? No. Ya, mandar esa wea y después conversamos un rato, ¿cachai?
Pero bueno, ¿cómo trata ya hacia tu familia?
Así soy yo, po. Soy Viltrumita. No tan así, pero necesitamos conversar.
Y por eso ya no te invitan más a la cena de Navidad.
Para poder seguir hablando, para hablarte más de lo que tú me estás diciendo, necesito hacer referencia a estas cosas, ¿cachai? Entonces, vela y después volvemos a hablar un rato de esto, ¿cachai? Porque cambia la percepción. Estas películas son, las que acabo de nombrar, son tan icónicas, pero no solo porque son buenas, sino porque cambiaron un poco el rumbo del cine de animación, sobre todo el anime, y cambiaron la forma en que se hacen las cosas.
Influenciaron harto toda la cultura pop que venía para después, po. O sea, sin películas como esta tampoco tendríamos Matrix,
no,
por decir algo, ¿cachai?
No, po. Lo mismo, Ghost in the Shell, Evangelion, Perfect Blue, películas que son como más introspectivas y que, desde el, como mencionabas tú, desde el punto de vista filosófico, que si bien el anime siempre ha tratado un poco
alto.
De eso, siempre ha tratado un poco de eso, sobre todo ya la animación, bueno, desde el manga lo tenía, pues, pero sobre todo cuando ya hay animación después de las... bombas de Hiroshima y Nagasaki, se volvió todo mucho más violento y reflexivo e introspectivo y filosófico, pero con mucha violencia. Entonces esa mezcla dio por resultado casi un género. Un género que es el ver la destrucción del mundo, pero con una música romántica, ¿cachai? Que te usa una disonancia cognitiva en el mate. Qué hermoso, po, weón. Entonces, se lo demos un poco a estas películas.
Me imagino que en la cultura japonesa debe estar muy presente este tema de, loco, en algún momento el mundo no le importamos y dejaron que nos tiraran dos bombas nucleares que eran
las primeras.
Bolas de fuego que se encendieron. Y las primeras, ¿cachai? En el aire y mataron millones, o cientos de miles, no sé cuántos fueron.
Mataron miles de personas destruyendo desde su ladrillo atómico, o sea, desde la base de la misma creación, se fueron desintegrando las personas y acabando las vidas. Por lo tanto, obviamente te da como para ponerte un poquito introspectivo, ¿cachai?
Claro, pone las cosas en perspectiva.
Por eso, esta película demostró que los personajes animados podían desarrollarse, crecer y cambiar. Tener motivaciones como más humanas.
Acá, claro, las situaciones que se están presentando en este nuevo Tokio, ¿cachai? Son cosas que vimos más o menos en la época, porque esta cuestión también está basada en el 2019, que fue también cuando nosotros empezamos a ver como algunos desastres a nivel social en el planeta, y fue como, qué buen momento para ver Akira.
Sí. Por ejemplo, fue la primera película animada en estrenarse en Norteamérica y que gustara, ¿cachai? Porque a los japos era lógico que le iba a gustar. O sea, no sé qué es tan lógico. Pero se invirtieron tanto es porque más o menos conocían a su gente. Pero el hecho de que llegara a los cines en Estados Unidos y se plagara de gente y apareciera la primera persona que dejaron de bañarse por esta película, pues, ¿cachai? A nivel mundial. Oye, entonces, bacán.
Eso, el otro día estaba escuchando...
Bañarse está sobrevalorado.
Estaba escuchando el Neil deGrasse Tyson, ¿cachai? Que se mandaba una declaración bien... No sé, creo que estoy de acuerdo. Que decía que el pueblo norteamericano es ignorante y es tonto.
Ok, ¿cachai? Si lo dice él.
Si lo dice él, ¿cachai? Pero me pasa que también cuando yo al principio de mi jornada de ser humano empecé a ver anime, no lo entendía, pero no me atreví a decir, loco, no entendí qué pasó, porque me falta leer 800 libros todavía para lograr entender qué es lo que está pasando en la pantalla. Pero me empieza a pasar más adelante que logro entender algunas subtramas o algunas cosas que ocurren dentro de la pantalla que tienen que ver con estos contextos, ¿cachai? Entonces, me tinca que también pasa ese efecto de que llega a Norteamérica y la cultura masiva o la media, ¿cachai? Logra que la película entre tanto a la población que terminan diciendo así como, ¡oh, maravillosa esta película! Que no entendí.
Puede ser.
Es ¿cachai? Que... Pero le gustaban los dibujitos.
A mí me pasaba...
O la trama, o la música, la mezcla de todas esas
me
cosas.
Me pasaba lo mismo que tú mencionabas, que cuando era chico y veía estas películas, decía, pero cacha, yo era un poco más optimista. No decía, no entendí. Decía, me encantó la película. Supongo que la intención era como que cada uno entiende lo que quiere.
Sí, sí.
Entonces, como que
ahí. La primera conclusión que sacáis al ver Evangelion, esto claro. Como, esto lo puede interpretar cualquier persona.
Exacto. ¿Qué aprendiste de esta película?
No, los tacos, no tiene explicación.
Los tacos son con queso. Sí, por supuesto que sí. Es por eso que el 72% de las ballenas no usan calcetines. Perfecto. Final de Evangelion. Eso es lo que entendí.
Lo mismo que entendí yo.
Ya, sí. Y después te das cuenta que es muy contextual lo que decís tú. Concuerdo mucho. Porque, por ejemplo, en esta visionada de esta semana de Akira, no sé cuántas veces la he visto, muchas veces, pero la vi mucho más políticamente que en cualquier época de mi vida. La analicé más desde la política y creo que tiene mucho, mucho de eso. Entonces, eso, está interesante.
Al principio de la película te veía a los manifestantes pasar por detrás de las motos, ¿cachai?
Ajá. Sí,
y es como, ok. Pero ahora cuando la estaba viendo y estaba pensando en cómo íbamos a hacer esta cuestión, yo decía así como, esta película parte con pandillas en la calle, ¿cachai? Sí, agarrándose a cadenazos y a tubazos como Mad Max.
Porque sí.
Pero como eso no es... Porque sí, no sabemos por qué, qué está pasando. Pero te muestran esta ciudad hiper desarrollada, ¿cachai? En el futuro, con muchos edificios, muchas luces, muy poco descanso de estímulos. Y además va la gente en la calle protestando.
Claro.
Después vais cachando que vienen con una consigna media religiosa.
Sí.
Pero como eso no era suficiente para una trama, te meten a un niño viejito con poder psiónico.
Claro,
es como,
claro.
Ah, ahora empieza la película, evidentemente, ¿cachai?
Pero por supuesto, secuestrado por terroristas que están contra el gobierno. Entonces, Akira, ¿es un poco política? Sí.
Yo diría que mira, sí.
Considerando los primeros 120 segundos, sí. Sí, cosa que, o sea, no me había percatado. 120
segundos, pero con el doble de frames, si esa es la cuestión.
Ahí está, mira, es por eso, pues, bueno. Además que...
Es por eso que te pueden explicar más contexto dentro
de... Sí. Si hay un nombre
más contexto de, por segundo.
Destacar, en esta peli, Choji Yamashiro.
¿Cómo es? Corre ese loco.
¿Cómo?
¿No es el mediodista?
¿Cómo?
Te saqué totalmente. No, 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 música.
Es que te iba a decir cómo juega StarCraft, pero no, ya no juega StarCraft, pues, weón.
LOL. No, ese weón en Corea.
¿Cómo juega en LOL? Ya. La cuestión es que este loco es el encargado de la música, porque en esta peli, yo creo que, a ver, me pasa con, me pasa con, voy a nombrar solo tres pelis, las primeras tres con las que me pasa más, Akira, Ghost in the Shell e Interestelar, que la música y la sonoridad no es que estén acompañando la historia. Es que...
Oye, espera. Yo que soy una persona que cacha poco de esto. Cuando te refieres a música y sonoridad, ¿la sonoridad es como aquellas cortinas musicales que aparecen de pronto en la película?
Los efectos de sonido que salen detrás, no sé, por ejemplo, una... Los mismos silencios. Por ejemplo, alguien está hablando y de repente cambia a silencio o deja de sonar algo para dar énfasis a lo que se está hablando. O, por ejemplo, que de repente suene un portazo o que alguien está golpeando una puerta por acá... ¿Cachai? Y después pasa por detrás tuyo, porque lo que quieren es que tú mires para la izquierda. Todo ese tipo de cosas que son detallitos, en estas películas son... O sea, en la mayoría de las películas están ahí como de stock, como que, ok. Pero acá,
ya,
la música es una cosa, pero los sonidos se van integrando a la trama. Por ejemplo, cada vez que sale, por ejemplo, la música de Tetsuo, es música electrónica, ¿cachai? Es música de un sintetizador. Y cuando él va hablando y haciendo cosas y poderes, la música es la que te da el efecto del poder. Y eso es como, oh, bacán. Porque es la música, no es que le pongan un Haruken, ¿cachai? Es como que es parte de la música. Pero, lo que te estaba diciendo, por ejemplo, en la intro de Ghost in the Shell, cuando están mostrando la construcción de este androide y empiezan a mostrar como sonidos de teclas mecánicas, es parte de la música, pero es cuando se escriben los créditos de la película.
Ah, ya. Yeah.
¿Cachai? Entonces, yeah, sí, como... Sí. Bien, me gusta esa integración. O los detallitos de que Tetsuo es como toda la música electrónica de sintetizador y Kaneda es música orgánica con gente cantando. ¿Cachai? Porque te están mostrando la evolución tecnológica por parte de Tetsuo y la parte humana de los amigos y toda esta emocionalidad de Kaneda, que después vamos a analizar la relación entre este parcito, weón, la relación de amistad más tóxica que he visto en los últimos tiempos y en los primeros tiempos, pero tiene como su justificación. Así que creo que esta parte de la música no solo acompaña la historia, sino ayuda a contarla, ¿cachai?
Bueno, y también así de maravilloso es el cuidado que tuvieron con el pintar esta película. Porque no sé si tú sabías que existen 327 colores pintados a mano, ajá, de los cuales 50 fueron creados para esta peli. Pero ¿por qué se crearon colores? Cosa que uno dice así como, oye, imagínate un color nuevo y no se puede. Estos locos lo lograron 50 veces. ¿Pero para qué? Para poder ilustrar las escenas de noche.
Claro.
Que era lo que te comentaba al principio, ¿cachai? Que al principio la animación es como, si bien eran ambiciosas, quizás, no tanto como lo fue. ¿Cómo le pusiste el tío? ¿Tío Katsu? ¿Miro?
El tío Tomo. El tío Tomo.
El tío Tomo. Sí, fue muy ambicioso, ¿cachai? Entonces, cuando le compraron la película, este loco dijo: ok, sí, pero yo mando.
Claro.
O me llevo la pelota para la casa.
Sí.
Que a todo esto no he terminado, así que no pueden hacerlo. Entonces, hay un cuidado en el dibujo, en los colores y todo. E incluso, ¿te acordáis de esta? Obviamente, ¿te acordáis de esta niña que está en un huevo de vidrio que ve el futuro?
Sí, sí, sí. Sí, la película. La niña o anciana. Ancianiña. Estos son todos ancianiños. ¿Vale?
Ya, esta criatura con poderes.
Ancianiña, si suena tierno.
Ancianiña, ya, la ancianiña. Sí. Tiene una máquina que está monitoreando sus vitales, suponemos.
Porque el otro es Cartman.
hay uno que es Cartman y el otro es el personaje genérico.
El otro es Kenny, Kenny sí, un gorrito.
Supongamos, sin morir. Sí. Ya, en una de estas máquinas hay un cartelito que dice ¿por qué tengo que animar esta weá? ¿Cachai?
Ajá.
Eso vos, ¿cachai? Cuando le piden a los dibujantes de esta película que tienen que ser detallistas, llegan a ese punto de incluso escribir las etiquetas de lo que aparece.
Ya, perfecto.
Porque, pero ¿sabéis por qué era? Porque este loco tenía en su cabeza la idea de que la película pudiese ser pausada y que cada parte es que iba a ser una viñeta.
Y se consigue.
Una imagen. Exacto.
Se consigue porque, mira, fíjate.
Tú puedes parar la película en varias partes y tenés distintos posters.
Fíjate, por ejemplo, cuando ya lo dijimos, tiene el doble de viñetas. O sea, el doble de frames. El doble de frames para que sea más fluido. Generalmente en el anime es súper frecuente tener como de fondo unos borrones. Como que fuera acuarelado, ¿cachai? Aquí no. Aquí tú pausás y te vas a una ventana y se ve alguien, pues, ¿cachai? En la ventana. Y además, muchos más colores para describir esto. De hecho, a mí personalmente me pasa, pues. Yo muchas veces tengo un tema con el rojo. No sé, cuando hago las cuestiones para el podcast acá y quiero escribir algo en rojo, yo digo, ¿pero por qué este rojo no se ve como en mi mente, cachai? Que es como, aquí si le pongo rojo va a llamar mucho la atención. Y veo y es como, no. Y después lo paso un poco más anaranjado y no me sirve. Y es ese rojo de sangre Akira el que ando buscando. Pero eso solamente ya, pero es producto del contraste.
Lo hemos conversado varias veces.
Es producto
y de tu daltonismo.
No, soy daltónico, vos, soy disléxico.
Ah, eso. Y pienso que tienes todas las condiciones con D.
No, pero es el contraste. Como esta weá es de noche, ese rojo como medio anaranjado... Que también...
Clásico de la sangre en el suelo.
Oye, interesantes los datos, pero creo que hasta ahora ninguno perturbador. Todo lindo, weón. Lindo dentro de la violencia. Creo que el único perturbador, weón... Yo espero... Ay, siempre lo digo, weón. Espero que nadie haga un live action de Akira, weón. A lo más, weón, junten calete plata, háganla de nuevo como anime, pónganle más tecnología, pero no, no, ¿pa' qué, weón? Es innecesario, ¿cachai? Pero Leonardo DiCaprio, sí... El Leonardo DiCaprio es el dueño de los derechos de Akira para un live action. Y...
Oye, es que eso, cuando delante cuando estábamos revisando la pauta, tú me hablaste de esto y yo decía, ya, yo quiero hablar de esta cuestión. ¿Por qué? Porque Leonardo DiCaprio conoce gente que tiene mucha plata y que tiene muchos contactos. Por ejemplo, este loco, ya, por decir algo, está en el teléfono de Mr. Beast, ¿cachai? Uh-huh. Que alguien que le puede pasar plata por si quisiera producir su película. Uh-huh. Este loco también ha trabajado mucho con Tarantino.
Entonces, Akira por Tarantino.
No estoy diciendo eso. Ya, no estoy diciendo eso. Qué bueno, no estoy diciendo
qué bueno,
eso.
Qué bueno, para que no diga ideas, pues, weón.
Sí, no, verdad, weón. Que el último comentario de DiCaprio que nos hizo sobre el último capítulo, no.
Sí, está enojado.
Está enojado. Pero a lo que voy es que este loco tiene que haber comprado los derechos quizás por lo mismo que tú. Para evitar que alguien la haga.
Ah, ok. No, no creo.
O, para que... el que se considere quizás el fanático de poder lograrlo según su visión. Ojalá, porque también esto pasa, porque bueno, no está pasando ahora mismo, ¿cachai? Que nosotros creemos que tenemos la visión correcta de cómo debiese ser Akira.
No, yo creo que el tío Tomo tiene la visión correcta de cómo debiese ser Akira. De un adolescente perturbado, se cae de rodillas y se le caen las tripas al suelo e intenta recogerla en un gesto de desesperación. Creo que Hollywood no tiene el par de ovarios y testículos, sí, ambos pares, para poder hacer eso.
Hollywood es una criatura extraña.
Para poder hacer eso. Se les va a hacer así el chiquillo. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Y Akira necesariamente requiere huérfanos por los cuales se experimenta y se convierte en un feto gigante, ¿cachai? Que destruye todo a su paso. Si alguien... No quiero dar idea. Ya, pero por si acaso.
Si alguien quisiera dirigir esta película, que se ponga en contacto con nosotros.
Director de Blade Runner con el equipo de The Voice. Creo que por ahí podría salir algo bien. Por lo de Cyberpunk y el guionista tiene que ser un weón que copie. Copia, Kira. No le cambien nada. Esta joyita comienza en Tokio. Tokio, el 16 de agosto... de 1988.
Fecha recordada por es que es el día en el que parte Akira.
Exacto. ¿Y cómo parte? Con una explosión negra. Negra como...
como el negro.
Es difícil hacer analogías con ese color, weón. Te pueden funar súper fácil. Negra como tu micrófono.
No, pero a ti te costó por negro como
el alma
el agujero de
tu ex.
La playa que hiciste el año pasado.
Ya, sí, eso.
con mala las dos,
sí, sí, con una explosión en un escenario como medio blanco y negro, porque 88 te están mostrando que esto es el pasado. Una explosión que...
Sí, claro, porque en ese tiempo no se animaba con el...
Destruye toda la ciudad. Destrucción hiper, mega, masiva. Primera vez que se veía en un anime una explosión así, lo cual es como siempre es como colorido poder. Aquí es como triste y es como... Weón, es la destrucción máxima. De aquí no queda nada, esto es negro. Después copiado por Pokémon con Mew, que sus poderes son negros, pero son copiados de Akira. Esta explosión...
¿De dónde te sacaste ese dato nuevísimo para mí?
No, pero es verdad, pues, weón. Yo no vi otra después.
Te creo.
Luego...
pero mira el barómetro que tenés para medir las cosas. No, si yo no lo vi, no pasó nunca más. Más grande que Jesús.
Una explosión que nos lanzó tan lejos que nos lanzó 31 años después. Porque de ahí la peli se va a un elipse en el cual nos muestran el futuro de Tokio. El pasado para nosotros, pero cuando vimos la película también era nuestro futuro. Cuando vimos la primera vez.
Sí, y ojo que este futuro o este presente estaba basado en el mundo después de la Tercera Guerra Mundial.
Claro.
Y esa explosión que vimos recién fue el inicio de aquella guerra.
Claro. Entonces el presente de esta película es el 2019 con Neo Tokio. Súper originalmente, así como Nueva York, ya estamos en Neo Tokio. Es como Tokio 3 de Evangelion, pero menos uno.
Ya, es que eso. Hay una cuestión que... Ya, Nueva York. Qué bonito Nueva York. Pero Neo Tokio.
Ah,
Neo Tokio son una ciudad que yo quiero ir.
Otra weá, pues. Otra weá.
Sí, absolutamente. Tú cachai que no estás viajando a otro planeta, pero estás viajando a otro punto de la realidad.
¿Cuándo fue la primera vez que viste Akira? ¿Cómo fue esa experiencia?
Estaba acostado y era niño.
Ah,
porque
buena.
Porque tengo recuerdos de haberla visto, no haber entendido nada, y el otro día haber visto así como que, oh, qué buena esta película, me volvió otaku.
Me dejó de bañar inmediatamente, ok.
Sí. Es que por esto la recuerdo, porque la vi en televisión y en horario prime.
Ya.
Entonces yo sabía que me iba a ver cualquier cosa. Uh-huh. Era una película, o sea, una película de animación japonesa, pasada en horario de noche, ¿cachai? Como que había que ver la noticia antes de... Y me provocó harta emoción el poder verla. Pero cuando la vi, seguramente la cuestión como dura 2 horas, uh-huh, tiene que haber terminado cerca de la 1 de la mañana con todos los comerciales, claro, que la metieron, entonces tengo que haber terminado medio dormido viéndola. Por lo tanto, mi primer recuerdo de la película es incompleto.
Claro, sí, te entiendo. A mí también, yo me acuerdo como de escenas cortadas. De hecho, eso es lo que hago ahora, puras escenas cortadas. No, pero sí como tan contextualmente.
Vamos a hablar
del
primer visionado de esta película.
Pero yo recuerdo claramente como... No era la primera vez que yo estaba expuesto al anime porque yo tengo hermanos mayores. Entonces los Viltrumita igual veían, weá, anime.
Igual me amarraban a una silla, me ponían palitos en los ojos y me hacían mirar la pantalla durante horas.
El primer anime que vi fue Robotech y lo vi con mi mamá, po. Mi mamá lo estaba viendo y yo lo vi cuando chico. Entonces igual más o menos cachaba un poco. Pero mi agradezco.
Es que a eso me refiero. Que yo también había visto Robotech. No, pero era la serie que daban en la mañana.
Me estáis copiando la historia.
No, pero si vivimos en la misma época. Po. como a 2 kilómetros de distancia.
Solo yo.
Pero a lo que me refiero es que esta fue la primera vez que vi una película. Mentira.
Ah, sí.
No tengo mamá, deja de decirlo.
Deja de huellarme con eso. Deja de huellarme con mi mamá.
¿Sabes que no tengo familia?
Ya.
Ya, dale. Me sentí identificado porque yo también era huérfano. Eso quería que dijera, lo dije.
¿Cierto, Tetsuo?
Y agradezco que no te reviento la cabeza con mis poderes ciertos.
Agradezco que justo en ese entonces uno de mis hermanos mayores tenía un amigo que veía anime. Mi hermano personalmente no, ¿cachai?
Pero mira, tu historia suena más inverosímiles que las mías, po. Tenía el amigo de un hermano que tenía tele.
No, pues este weón este weón tenía internet en aquella época y tenía colección importante de anime, pues weón. No estoy hablando del 88, yo la vi después, pues weón, si ni siquiera...
Ya, este weón, ¿quién conocía en el 88 con internet?
Pero ¿cómo va a ser el 88, pues weón? Ya, no,
sí,
no,
claro,
no,
pues,
no, cuando vi la weá, pues weón, en los 90,
en el 97, po. Sí.
Claro, sí, claro, quizás 15 años después, no sé, pues weón, pero
cuando... Sí, no, sí, es probable eso,
por po. Eso, pues, cuando llegó...
Consideremos que Dragon Ball llegó a nosotros como 15 años en el futuro.
Sí, pues, entonces cuando amigo hermano me dijo, oye, ¿te gusta el anime? Yo, sí, sí, me gusta. Me empezó a pasar VHS, CD, weas, ¿cachai?
Ah, yo pensé que había sido más pesado y te había dicho, tú no sabes de anime y te había puesto, ¡pa!
Claro.
Tres cassettes de VHS en la cara.
No, 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 este weón era bastante más simpático que yo. Me dice, ah, sí, que te gusta, weón, pide la wea que quieras. Era súper tela el weón. Michael, te mando saludos desde acá. Si aún estás vivo, no sé. Puede que no, bueno, no sabemos.
Michael tenía, lo único que tenía en su vida era esa colección de VHS. No, ¿eh? La prestó, no se la devolviste, murió de inanición.
Michael tenía lucas. Michael tenía mejor situación que nosotros, entonces.
Bueno, sí, tenía internet.
Tenía internet y tenía VHS así como importado, weá, así, ¿cachai?
Juntos.
De España. Sí, no pirateados, pues weá bacanes, ¿cachai? Ya. Y ahí, ajá, este loco me pasó Akira, para que vea Akira. De hecho, pues me pasó Akira y Ghost in the Shell. Entonces era como estas dos weas son del mismo weón. Entonces yo vi esta wea, las pirateé rápidamente, las pirateé en la casa, ¿cachai? Y fue como mi primer contacto con esto y dije, ah, ya, esto es bacán. Pero este weón, Michael, fue como un buen piloto porque como que me explicó cosas, pues weón. Entonces como dije, ah, ya, ok, ¿puedo ser otaku y no bañarme? Sí, puedes, puedes, pero no lo digas, no lo digas, te pueden echar.
No te lo aconsejo.
No te lo, te pueden echar.
Ya, pues basta con eso.
Ya, entonces, ese fue el primer contacto. A propósito de personajes, la ciudad en esta película es un personaje. Porque si te fijas, en las primeras escenas te muestran una ciudad futurista para nosotros. Bueno, y para ahora también, pues bueno, para esa época y para ahora, futurista. Muy luminosa, muy capitalista, pero sí desarrollada. Muy desarrollada, entonces de lejos se ve impresionante y muy bacán. Pero a medida de que la cámara se va acercando al detalle, te dais cuenta de que está consumida por la delincuencia, por la drogadicción, weón. Ya, todo lo que trae la pobreza, todo el desequilibrio que trae el hiperdesarrollo. Y por el otro lado hay toda una parte, todas las urbes que son como hiperdesarrolladas tienen su lado feo, po, weón, que es el que no le muestran a los turistas. Aquí inmediatamente la peli hace el paralelismo, te muestra una ciudad como muy pujante, muy bacán, pero al tiro te muestran la ratonera de la ciudad, po, ¿cachai?
Claro, hay harto de eso, personas que están comiendo dentro de un restaurante exquisiteces, ¿sí? ¿Cachai? Claro. Y por el lado van pasando unas motos de adolescentes delincuentes que están, exacto, agarrando esas fierrazas en el hocico y mueren, pues, ¿cachai? Entonces, uh-huh, como que, de hecho, está el comentario de una de estas personas así como que, ay, estos estudiantes, ¿cachai? Que en lugar de estar en el colegio, ¿cachai? Se andan agarrando garrotazos.
Claro.
Y les llega, ¿cachai? Y les rompen el cristal, ¿cachai? Y es como, bueno, esta cuestión está pasando afuera de sus restaurantes, ¿cachai? ¿Por qué no se preocupan? Y creo que también tiene que ver con eso, pues, con esa capacidad del autor de ver hacia el futuro y de ver que las cosas no iban a mejorar,
no iban a mejorar
en lo social, pero iba a haber un crecimiento económico y un crecimiento tecnológico que iba a permitir que una parte de la población se desarrollara para poder ocuparla, pero también iba a haber una parte de la población que no se iba a enriquecer ni se iba a beneficiar de todo aquello.
De hecho, en esta peli,
sino que ni iba a quedar bien olvidado.
Hablan del pan y circo, ¿cachai? Hablan de toda esta cuestión porque esta película parte con una disputa entre dos fuerzas, por los políticos que quieren enriquecerse y los líderes religiosos que están pidiendo que venga Akira, o sea, que venga una deidad a destrozar o a salvarlos, ¿cachai? Pero que algo tiene que cambiar, ¿cachai?
¡Que haga algo, Akira! ¡Haga algo, don Akira!
Tal cual, eso. Pero eso surge cuando hay desigualdad, po, weón. Y por un lado, como decís tú, progreso de, uy, ulala, señor francés. Y por el otro lado, weón, los píldoras y los payasos peleando las mojojojo, weón, ahí cobrándola. Sí, po, tal cual.
Que yo creo que ahí también, no sé, no estoy seguro porque no me he sumergido tanto en la cabeza del autor como para saber esto, pero encuentro que es divertido que en las pandillas la pelea sea entre los payasos, ¿cachai? Que para mí son como la fuerza política. Uh-huh. Contra estos locos que son las píldoras, ¿cachai? Buena. Que son como este placebo que se le entrega a la gente para que estén tranquila. Aparte que también estas píldoras son azul y roja, ¿cachai? Que te hacen pensar en la píldora de Matrix. Entonces,
bien,
como que.
Bien, Ignacio, podemos cerrar este podcast. Rápidamente llegamos al clímax intelectual de este podcast. Sí, bien.
Es que eso voy, ¿cachai? Que la, a mí, para, a eso me refería al principio. Cuando hablamos de esta película, me hace sentir como que pertenezco a un club de alguien que lleva analizando una obra de arte
razón,
como esta durante tanto tiempo, ¿cachai? Como que logro entender algunas cosas que están ahí, que no son parte de la trama, pero que igual te enriquece la historia.
Del paralelismo, si yo a cada rato pensaba, bueno, lo vamos a conversar un ratito más adelante, ¿cachai? Así, pero bomba atómica, ¿qué Akira, cachai? ¿Qué pasa con esto? Puro paralelismo y analogías, po, man. También lo que encontré bacán de este visionado, nuevo visionado, que te lo juro, en todas las decenas de veces que he visto Akira, nunca me había puesto a reflexionar con que estos weones en un momento, en una escena, van al colegio. Po.
¿Cuándo?
¡Ah, no vi, weón! Cuando salen de los pacos, los mandan al colegio. Sí, los mandan, sí, y los weones están en clase. Y tú decís, estos weones no, po. Pero después te recordáis que es Japón, así que probablemente estos tipos igual van al colegio. ¿Cachai?
Claro.
Pero son ultra delincuentes, se van, pero igual están ahí en el colegio, pues, weón, un rato. Una escena, 30 segundos, ¿cachai?
Todo en la película parece ser intencionado, como tú lo dijiste. El fondo, ¿cachai? Que es la ciudad, es un personaje más. Pero también está este plano medio, que es lo que está ocurriendo socialmente. Y en primer plano están los personajes que son los protagonistas. Uh-huh. Entonces, como personaje secundario, ¿cachai? Está todo el rato esta revolución, ¿cachai? Que tú escucháis como que está en una radio, se ve en la tele cuando la aprenden. Uh-huh. De repente veía a un montón de personas marchando, pero... también están estos estudiantes, po.
Claro. No, y en este caso...
no pertenecen a esta revolución, pero es como... ya, pero igual vamos a hacer como que sí, por si la pongo, ¿cachai?
Sí, tal cual. Bueno, y en este caso no son los medios de comunicación inventando una weá, pues, ¿cachai? Que está el desastre en las calles. No, quizás los medios de comunicación... es al revés, los medios de comunicación están tratando de poner paños fríos cuando efectivamente hay pandilleros agarrándose a palo y fanáticos religiosos afuera y todo ese mote.
Tomándose las calles, po.
Sí.
Y aparte que estos fanáticos religiosos ahora son como... ya realmente el mensaje que están mandando es como peligroso, porque es como... que venga Akira a quemarnos a todos, es claro, lo que nos merecemos.
Sí,
y es como, ya,
purificar nuestro... sí, es como medio errático el sacerdote, porque dice, que venga Akira a purificar con fuego todos nuestros cuerpos, no nos va a pasar nada, el fuego, ¿cachai? Así como, es como, bueno, ¿qué querís, weón? ¿Morir incinerado o querís salvarte, weón? Porque, bueno,
o no,
sí. Esta peli tiene de protas, ya dijimos la ciudad, pero también tiene a Kaneda, que no es Akira. Por si acaso. Mucha gente.
Oye, sí.
Ah, es Akira. No es Akira. Ya, ok.
Ya, espérate. Cuando tú decís mucha gente, me imagino que te incluye a ti esta cierta edad de tu...
No, porque yo te dije...
loco, yo sabía que
Akira, lo que me demoré,
entré Akira.
Lo que me demoré...
estaba el Akira en moto, el Akira cabezón y el Akira que estaba muerto.
Lo que me demoré en llevar el VHS a la casa para cachar que ni uno se llamaba Akira.
Ah, pero es que a ti te la explicaron, po. Yo acuérdate que la vi con sueño y en una tele que se veía mal. No entendí. No sabía cuál es.
No me dijeron ninguno de Akira, pues, weón, me di cuenta solo, no, wey.
No, ya. Pero no te diste cuenta al principio.
Lo que sí, y te lo dije, cada vez que veo a Akira se me olvida quién es Kaneda y quién es Tetsuo. Ya, lo tengo súper fresco.
No, pues tenés que acordarte de la escena en donde dice
Kaneda.
Y se lo traga y es como, ay, Kaneda,
sí, el que no puede
Tetsuo
hablar,
el que se lo tragan.
El que no puede hablar, sí, ok.
Kaneda está atragantado con sus músculos.
Ya, Kaneda, que
de los brazos, dijimos, de alguna forma.
No es Akira, es el líder de la banda de las cápsulas. Y tiene el pedazo de moto. Puta, que es bonita esa moto, weón. Ya le dijimos, moto con reversa, moto con un montón de tecnología hecha para él, según menciona el motoquero.
Su Wikipedia.
Sí, sí.
Oye, ¿cuánto tiempo te...? Ya, acá también vais a decir, no, al tiro me di cuenta, ¿cómo no me iba yo a dar cuenta? ¿Que la moto tenía reversa?
Ah, no. La pregunta correcta es, ¿cuánto te diste cuenta en saber que no, que las motos no tienen reversa? Años.
Ah, ya.
Decenas de años.
Sí, puede ser. Sí, puede ser.
Creo
no tenía conocimiento ninguno.
Y en algún lado, la mítica y exótica moto de Kaneda que tiene reversa, porque las motos no tienen reversa, ahí me di cuenta.
Repetimos, las motos no tienen reversa. Okay. No importa lo que les digan.
Y además de ese rojo eléctrico cyberpunk akiresco, weón, me gusta mucho. Y también está Tetsuo, que tampoco es Akira, ¿vale? Es quien el más novato de la pandilla. O sea, no sé, acaso en edad, pero sí es el que tratan como el weón del grupo. Que entendamos,
es que también
son motoqueros.
No hace nada para... Eso te iba a decir, pues no hace nada para quitarse ese título, porque...
Pero tampoco nada para tenerlo.
Van a decirle a unos payasos y se paga, pues, y se cae.
Bueno, pero cualquiera se puede caer. Es que...
No, pues que ese es el punto. Los demás no se cayeron, pues. Este sí. Entonces era evidente que lo iban a huir,
pues. Pero no, pues, no, pues, podrían decirle...
Más encima se quería subir en la moto del jefe. Que, bueno, no, pues, si son pandilleros que acaban de romperle la mandíbula a un weón.
Un ambiente súper tóxico entre tus motoqueros.
Pero a eso voy, pues, ¿cachai? A eso voy, ¿cachai? Que este loco se cayó siguiendo a unos payasos para romperle la jeta con un tubo de metal.
Sí.
¿Tú creís que los amigos iban a parar a decirle así como, ¿estáis bien? ¿Te llevamos a la enfermería? No, no, po.
Le dicen, si uno está en Chile, le hacen...
Le iban a hacer bueno, po. Sí, po. Entonces, ya, eso. Tetsuo no hace mucho por cambiar su imagen de más bacán, de segundo al mando, que parece que lo es.
Y también el más temperamental, po, güey. Cuando este loco parte la peli y está sentado en la moto de Kaneda, y le dice, Kaneda le dice, oye, loco, ¿queréis dar una vuelta en la moto acaso? Pero esta weá es mía, ¿cachai? Le hicieron para mí, ¿cachai? Y el otro tipo que va con Kaneda le dice, bájate, weón, ¿cachai? Bájate de la moto. Y es como,
ya, es que,
puta, mala onda, pero también la moto es tuya, pues, weón. Sería raro que tú llegaras y un amigo tuyo estuviera arriba de tu moto, pues, weón. Igual es raro, ¿cachai?
¿A hoy, de verdad?
No, sí, weón. No. Deja mi moto. Deja mi moto tranquila, weón.
Pero si, ni siquiera la tení, weón. Por eso, ya igual, te pusiste... Sí. Oh, ya, filo. Bueno, yo me voy a comprar una mañana. Y tampoco te la voy a prestar. Eso, ¿cachai? Cuando yo ahora veía la película por enésima vez, yo hacía esa reflexión, ¿cachai? La cosa es que no me puedo poner en el papel ni en los zapatos de una persona que la está viendo por primera vez. Entonces, ahora hacía el análisis de... Estos locos te van mostrando desde el inicio cuán amigos son. Por lo mismo, ¿cachai? Por esta interacción. Los compañeros de... Son unos motoqueros de Sons of Anarchy, po. ¿Cachai? Ni una emoción ni un sentimiento por el amigo. Kaneda no, po. El loco lo primero que lo ve a su amigo montado en su moto de 8 trillones de dólares y le dice así como, querés darte una vuelta, pero te vaya a caer.
Claro.
Porque no tenés ninguna habilidad que te permita sostener esa moto.
Yo veo en este grupo de las cápsulas cierto grado de fraternidad, pero también en una fraternidad entendida de cabros chicos de orfanato, que igual tuvieron que hacer cositas para sobrevivir, ¿cachai? Entonces, es lo habitual, pues, de estamos nosotros juntos contra los payasos, ¿cachai? Porque, sí, porque no te explican, pero sí, contra los payasos, que una pandilla rival, y esos son el otro, y esos nos une, ¿cachai? Pero si no hay algo estructural en las personalidades o en su historia que los una, exceptuando Tetsuo y Kaneda, que sí tienen ahí su historia de origen. Se aprecian, ¿cachai? Pero también se entiende que Tetsuo es envidioso, pues, weón. Es súper envidioso de Kaneda, ¿cachai?
Encuentro importante eso que dijiste de que existe esta amistad entre este grupo de huérfanos, ¿cachai? Como que se juntaron ahí y por cosas de la vida terminan siendo lo que son, ¿cachai? Porque estos personajes realmente no son revolucionarios, no están como ahí con la política, no son malos, ¿cachai? No andan con la intención de matar por matar, sino que es el ambiente en el que crecieron.
De hecho, ellos se fueron desarrollando con muchas veces.
Es cierto, tenés razón.
Dice, oye, no le peguís porque no lo vaya a matar, ¿cachai? Sí,
verdad. Que incluso el mismo Kaneda, párate tú así como que, oye, ya córtala, ¿cachai? Ya lo hiciste vomitar las tripas. ¿Por qué le querés seguir pegando si lo vaya a matar, ¿cachai? No es la intención. Este huevo también está en 11. Incluye el romperle la quijada a tu enemigo con un... Es romperle la quijada a tu enemigo con la parte frontal de tu moto. Obvio, ¿cachai? Porque así se resuelven las cosas en esta ciudad.
Exacto.
Pero
exacto.
No hay mala intención en ellos.
qué hermosa frase. Romper mandíbulas, pero no hay mala intención en ellos.
Claro, es como esa señora. Él era asesino nomás, no era nada ladrón.
Tal cual, bueno.
O al revés, no acuerdo.
Es que eso, era un payaso nomás, no era un cápsula, ¿cachai? Es que eso, pues tú después despersonificáis al enemigo, pues. Y entre...
Claro, cualquiera que le diga Hunter lo entiende.
No, pues cualquiera que sepa de discriminación, eso puede ser la técnica, pues, ¿cachai? No olvidemos también que a Tetsuo lo abandonan en el orfanato.
¿Verdad, po?
Porque ni siquiera es que los papás hayan muerto, ¿cachai? Lo abandonan. Su papá lo va a dejar al orfanato y se larga, pues, weón, ¿cachai? Entonces, sí, pues, tiene su historia de resentimiento razonable, ¿cachai? En esta misma pelea con los payasos van en moto, bla, bla, y Tetsuo, el Mufa, el Yeta, choca. ¿Por qué? Porque es el único que se le ocurre atropellar a un cabro chico con poderes psíquicos, po, weón. Me gusta la descrestada porque la primera vez que vi esta peli, hay un niñito que es un... ¿Cómo le habían puesto? Un ancianiño.
Benjamin Button.
Un ancianiño, sí. Va ahí arrancando. Además, lo tienen medio secuestrado con un tipo que tiene un balazo en la guata, que dicen que es el balazo más doloroso, ¿cachai?
¿Verdad que este weón viene comiendo plomo de hace rato, po, weón? Claro. Y viene dejando un... Encima viene... Es que, sí, ya. Toda esa secuencia también es buena, porque aparecen perros que están siguiendo un rastro de sangre. Claro. Aparece un weón corriendo, agarrándose las tripas antes de que se le caigan.
Sí.
En la otra mano con un niñito que va así como, estoy viejito, ¿cachai? Claro, no me tire que estoy... Sí. Soy niño, pero viejo.
Sí, pues. Mi cadera. Sí, pues, tal cual, pues. Mis cataratas.
Mi para la cara.
Sí, pues. Entonces, va ahí mal y chocan contra este cabro chico y tú pensás, oh, weón, yo por lo menos, la primera vez pensé así como, el cabro chico va a morir. Y no, weón, poder, fa. Tetsudo salta la mierda, se revuelca, weón, y queda mal, pues, weón. Y, además que no ocupan casco, pues, si son chorizos. Entonces, todo mal.
Y weones, porque también podéis ser chorizo y usar casco.
Además, sí, para todos los porque chorizos que no escuchan, usen casco. Todo tipo de protección, cualquier wea que implique ponerse una wea, háganlo.
Porque, loco, mira, cualquier persona puede salir cualquier día en su moto a luchar por estas calles cyberpunk de Chile, weón. Mm. Y en cualquier minuto se te atraviesa ¿cómo se llama?
Un ancianiño.
Un ancianiño, ¿cachai? Y te dispara sus poderes psiónicos y hasta ahí.
Sí, y ahí quedaste. Pasa. Botado.
Y ahí quedaste, tirado.
Y, mamá, llega el gobierno, llega un helicóptero capturando al niño. Pues si lo pensáis, esa es la weá, pues, que es un grupo de pandilleros que se ven involucrados en una guerra política, pues, weón, de puro caliente, como mencionabas tú, pues, weón. Entonces, son las circunstancias. Y se los llevan. Se llevan a todos, se llevan a Tetsuo y a estos se los llevan los pacos.
Oye, y la forma en la que estos buenos discriminaron a quién llevarse y a quién no. Era como, ya, ellos sí, a ver, saca tu carta de pobreza. Sí, están lo suficientemente pobres como para que no los pesquemos. Pero él tuvo contacto con la criatura que nosotros queremos, así que
sí.
Etiquétalo y llévatelo.
¿Me ha pasado algo así? ¿No es que yo... Ya, perdón, déjame explicarme.
Cada uno de los últimos tres capítulos hay partido. O sea, es que a mí me pasó algo así. Y salís con una historia que no tiene pero nada que ver con
la realidad. Vamos
a poner una cortina, así como la historia de Adolfo. Ya, dale. ¿Qué te pasó esta semana?
Ya, ¿no viste que...? Ah, tú también, pues, bueno, ¿no viste que quedábamos repitiendo? Entonces, a mí me llamaron a hacer el servicio militar, pues, bueno. Cuando estaba en cuarto medio.
¡Ah! Ya, no.
Nos tenían una fila, todo el asunto. No, puta, yo estoy todavía en cuarto medio, entonces no puedo ir, decía yo. Dicen, no, ¿cómo? No, si
¿todavía?
Todo, si todo está... Sí, pues cuando me llamaron, sí, pues.
Ah, yo pensé que ahora mismo.
Ah, entonces me dice, no, pero si todos estos que están acá también, pues, y terminan en el ejército, ya lo mismo. Y yo sabía que mi papá así como que igual quería como que me volviera más piltrumita, pues. Entonces dije, no, y sabéis la weá que dijeron, a ver, ¿en qué colegio estoy ahí? Y separaron los colegios de los liceos. Y a todos los de los liceos, súbanse. Y cagaron. La discriminación...
¿Ahí frente a ti?
No, frente a mí, po.
Tomaron una muestra de heces.
¿De qué estáis hablando?
No sé, po, weón. Tú estabas diciendo, los subieron, les dijeron, y ahí cagaron. Y yo, ¿cómo?
No, los subieron un bus y se los llevaron, weón. Y se los llevaron.
Y nunca más volvieron.
Porque están en un liceo, pues, bueno, no sé, pues. No les seguía el rastro. Pero a lo que voy es la discriminación de.
No, pues se salió la noticia.
Solo por el colegio donde estáis. Listo, me salvé. De cueva.
Ahora expliquemos, nosotros estábamos en el espectro más bajo de esos colegios que se salvaron.
De aquellos colegios que salen, nosotros éramos el más cubo. Sí, estamos claros.
Había un cuadrado y nosotros estábamos en la línea, en una esquina casi afuera.
sí, pero bueno, eso me salvó de no ser. Buenos días, buenas tardes.
No, pero después igual andáis dando la hora con los nuditos.
Ah,
te andáis amarrando en cualquier lugar
otra,
de la sala.
Me mandaron a otra wea también después. Pues, la escuela militar. Pasemos, volvamos entonces, a Kira. Volvamos entonces, a Kira.
Aprendí todos mis valores castellanos.
Sí. Volvamos a Akira. La revolución. A Tetsuo se lo llevan entonces. Los militares y el resto se los llevan a la policía. La policía los libera porque sí, No, porque estaban preocupados de los revolucionarios, po. Y dijeron, estos son unos simples pandilleros que andan en moto rompiendo todo y matando gente, atropellando niños, pero no son comunistas. Peores, pero no son comunistas.
Claro.
Así que los liberamos. Pero sí, eso fue, po. Y ahí Caneda sí. Dice, oye, ella, la comunista de allá, no es comunista.
La que anda de rojo, nosotros. Conmigo, que ando de rojo.
Claro, es de nosotros. Y los liberaron, así de corta. Lo cual no me extraña porque, no sé, yo he visto así como la policía en Japón ni siquiera pueden ocupar armas, pues, weón. Así como que tienen... No creo que un grupo pandillero lo respete.
Convengamos también que uno de los no revolucionarios, weón, que era un weón a pie, llegó con una granada hasta la estación de policía, la detonó, la cuestión no detonó, y aparece el policía más weón de Japón, de todo Japón, que estaba en esa parte, y agarra la granada y se la lleva.
Sí, pues, por si acaso...
Por si acaso, ¿qué? Por si acaso explota, la voy a tener cerca de mi cuerpo. Vas a ver, el primero que sepa.
Lo voy a llevar a evidencia.
Sí, okay, sí, es muy gracioso.
Bueno, después ya. Le explota, por weón.
Es que eso, pasa, termina toda esta escena y como la película igual tiene harta continuidad y es bien completa en toda la historia que ocurre, estalla la weá, y a nadie le importa de los protagonistas, como, bueno, sigamos.
Mientras tanto, nuestro prota, el... Resentido Tetsuo, pues weón. Me da pena Tetsuo.
Bueno, te da pena el otro día de resentido, nada, hermoso.
No, pues resentido, pero me da pena por su resentimiento, pues weón. Puedo sentir
empatía. Ah, yo pensé que porque estaba resentido después del golpe.
Ah, bueno, también estaba resentido después del golpe. Sí, pues tenéis toda la razón. Y descubrieron que tenía mucho potencial. ¿Potencial para qué? Para la guerra, porque somos militares. Va a desarrollar poderes psiónicos, entonces.
Oye, ya, mira, yo entiendo. Que cuando tú tienes un accidente te pueden llevar a una clínica, te hacen exámenes de rutina para saber si es que tu cuerpo está quebrado, todo. ¿Cuál es el examen que determina tu nivel de parecido a Kira, weón? ¿Y por qué? ¿Cuál es el protocolo para aplicártelo? ¿A estar en un choque de motos con el campo AT de un niño?
Justamente, yo creo que esa es parte del protocolo. Es decir, chocó con el ancianiño, ok. Puede provocar efectos secundarios a una parecida a Kira. Sí, yo creo que, bueno, eso fue, po. Eso es lo que entendí yo, ¿cachai? Pero cualquiera puede entender lo que quiera.
Sí, por eso lo traté de explicar. Claro, cualquiera de los 14 hacia abajo puede interpretar esta película como sea, porque así lo hicimos nosotros.
Sí, y dicen, tiene el aura parecida a Kira. ¿Akira? Sí, este Kira. Este sí Akira, al cual están haciendo referencia, sí Akira.
Lo único que hemos visto este momento es el synthwave que hace su onda cerebral.
Sí, bueno, pero ahí nos cuentan, porque Akira, el que hizo explotar la ciudad en 1988... Sí, es Akira. Entonces, ya.
Que básicamente es Voldemort, porque es como, pero no vamos a hablar de él.
Claro. No, pero, por favor, no comparía esa cuestión, esa lagartija con Akira, pues, bueno. Con el señor Akira, pues, bueno.
Ya lo hice.
Ya, ok. No hay nada que pueda hacer al respecto.
Bueno, después en edición, pero da lo mismo. Yo dije algo.
Bueno, para encontrarle potencial y decir, el que más se parece a Kira hasta ahora, ¿cachai? Muy poca seguridad. Se escapó en un elipse. Ni siquiera mostraron cómo escapó. Él se escapó con sus mocasines de hospital. Se fue.
¿No te muestran cómo se escapa?
No.
¿Te muestran solamente el segundo escape?
Sí, te muestran solamente el segundo escape. El primero es como que despierta y después dicen, ¿dónde está?
Es que no alcanzaron los frames.
Sí, claro. Quizás tuvieron que cortar esa parte. Esa grabación, esa toma.
Bueno, el tema es que se va del hospital. Sí,
y se va a ver a su polólipo, a su perenna. Que también ahí. ¿Cómo se llama?
No sé por qué me metí en esto.
Por eso yo le puse la pololi nomás. No, en la pauta no. Digo, es japonés, pues la pololi y listo.
Miyako.
Por supuesto, puta.
No es.
Quería sonar como que sabía.
Kaori.
Ah, bueno,
Kaori.
Por ahí me suena más. Sí, salva a Kaori. Sí. Kaori va a morir. Kaori. Sí, ya.
Miguel con otra persona ya.
Y se junta con la Kaori, Y ahí se pone a conversar con la Kaori. Y le dice...
¿Cuál conversar, weón? Si el weón le va a robar la moto, le dice, ya, suete.
Bueno, no, fue un poco pero más que, tierno.
Cállate, suete.
Así mismo fue la conversación. Pero así si nos
más,
quedamos...
Sí, verdad, tenés razón, fue más tierno. Fue, ya, cállate, por favor, y suete.
Sí. Te quiero. Súbete a la moto. Y le van a robar la moto a Caneda, po. ¿Por qué?
Que está caracterizado por la delincuencia, la violencia y otra, es una señal de respeto que te roben la moto mientras estás en clase.
Claro, que a mí me hacía... recordaba a Cyberpunk Edge Runner, que el plan de ellos dos siempre era salir de la ciudad, porque la ciudad les hacía muy mal. Creo que está profundamente inspirado en Akira, ¿cachai? El irse de la ciudad porque estaba todo muy, muy pésimo.
Muchas pantallas, mucho neón.
Sí, pero una banda de motoqueros lo ataca e intentan abusar de Kaori, pues, weón. Los weones como
el pico. Sí,
¿para qué? No, pero abusar mal, así como que... Bueno, ya. Pero le pegaron, weón.
Siempre es malo, pero claro, acá sí, ya, como te muestra la escena que es muy violenta, ¿cachai?
Sí, o sea...
Llegan, aparte que Kaori, yo no sé, pero a mí siempre la vi como la niñita del grupo.
Sí.
¿Cachai? Que no era como las otras, que eran un poquito más grandes, ¿cachai? Todavía adolescentes, pero se notaban mayores.
Y como más autónoma.
Pero esta
no
parecía muy niñita.
No, y además Kaori parecía que estaba enamorada de Tetsuo. El resto no, porque claro. El resto, estos locos ya no tienen moto, vámonos, ¿cachai? Como que los dejaron botados, era una hueá contractual de estatus del gueto, ¿cachai? Aquí no, se notaba que había como cariño por el cabro chico desvalido, pues.
Claro, llegan estos otros weones que le arrancan la polera, ¿cachai? Le pegan fuerte.
Le pegan en la cara, mal.
Claro, como que le desarman la dentadura.
Sí, y Tetsuo impotente, no puede hacer nada porque lo tienen ahí. Entonces, para más cagarla, llega Kaneda corriendo, o sea, se tira de una moto andando, se va corriendo hacia uno de los payasos. Trepa la moto voladora. Y le pega una pata voladora. Puta, el weón bacán. En cámara lenta, con varios frames. La weá buena, buenísima.
Oye,
buenísima
que escena, sepas que si alguna vez te veo en esa situación, yo también voy a hacer lo mismo. No con el mismo éxito.
No con el mismo resultado.
No con el mismo resultado, pero te prometo que lo haría por ti, weón. No,
te prometo que alguien va a salir dañado.
Puede que sea yo mismo, ¿cachai? Después necesito tus cuidados, pero recuerda siempre que la intención fue.
Gracias, esa. Lo agradezco.
De nada.
Yo para prevenir daños futuros, te prometo que
lo mismo.
No te robaré la moto. No te voy a robar la moto, tranquilo.
En resumen, lo que acabamos de establecer acá es que cuando tengamos motos, no nos las vamos a mirar, ni a tocar, ni prestar.
Exacto.
Está eso bien. Es lo que hizo con el libro.
Ya, perfecto, ya. Tenemos un capítulo para cerrar. Ya. Por el estrés, Tetsuo despierta sus poderes psíquicos y los militares lo encuentran.
¿Qué es lo que pasa por el GPS, general?
Sí, y se lo llevan otra vez. ¿Okay? Porque tiene como un GPS de poderes psíquicos.
Porque, y aparte que son los milicos, pues, weón, de Japón, post-tercera guerra mundial, weón, son más preparados que la chucha. El weón, como que hace, voy a leerle la mente a alguien y ahí aparecen.
Sí.
No están ahí. Bueno, porque tienen este radar del dragón de Akira.
También, más o menos, a esta altura de la película, nosotros cachamos que después de que Akira hizo explotar Tokio, los genios del gobierno dijeron, oye, ¿y si hacemos experimentos con cabros chicos? ¿Qué podría mal ir sal, pues, weón? A los Stranger Things, bueno, todo esto salió de la vida real.
Claro, de hecho, eso fue lo que dijeron. Mira, en el 2014, bueno,
a las cosas extrañas, pero dijeron cosas extrañas, ¿no? No, pero es que esto tiene que estar basado en experimentos de verdad post Segunda Guerra Mundial, pues, weón. Si siempre existe como este mito urbano de los nazis, de los rusos haciendo experimentos con niños, pues, weón. Lamentablemente.
Y no solamente con niños, sino que en particular con el despertar esta fuerza psíquica de los humanos.
Claro.
Se estaba hablando mucho entre los 70, 80, 90 de.
Sí.
¿No? Y esta cuestión del MK Ultra, claro. El experimento del sueño, todas esas cosas.
Sí, todo eso. En este contexto de revolución, los revolucionarios a cada rato ponen bombas en todos lados, weón.
¿Qué es lo que hacen?
Y eso hace que finalmente el equipo sino que Kaneda termine involucrándose con estos tipos, con los terroristas, para ayudarlos, pues, weón. Entonces se ve involucrado y termina ayudando a este equipo por dos cosas. Uno, porque le gusta la Camila Vallejo, ¿no? Le gusta la revolucionaria. Le gustó la revolucionaria, entonces dijo...
Pero, weón, a mí me pasa que la revolucionaria y Kaneda se me hacen parecido en el diseño
mucho,
de personaje.
Mucho,
una, porque están vestidos iguales.
Y también como Kaori.
Y tienen el mismo corte de pelo.
Es que es como si tomaran a Kaneda con Kaori y le hicieran a ella.
Sí.
Sí, sí. Bueno, de repente, y también me pasó con el doctor Y con Tetsuo Prime, con Tetsuo cuando desarrolla poderes, también se parece al Doctor, ¿cachai? Y decía, puta, ¿por qué no diseñan los personajes un poco distintos, weón? Porque yo empiezo a pasarme rollo, ¿será el hijo? ¿Cachai? Empiezo a hacer weas que no deberían, ¿cachai? Y estos otros dos serán primos, Kaneda y la, claro, y la revolucionaria, sí. Entonces termina involucrado, pero por dos motivos. Pues él, para tratar de estar con la revolucionaria, pero también para ayudar a su amigo. Porque igual quiere encontrarlo, ¿cachai? O sea, es de su equipo y lo conoce desde chico, pues, weón. Independientemente que haya intentado robarle la moto y que sea bien perro rabioso con él, igual le tiene cariño.
Ahora, nosotros quizás no podemos empatizar con aquello que es esta amistad que existe cuando no hay familia. ¿Cachai? Claro. Este sentido de fraternidad que se genera entre estas personas que se crían juntas. Porque, claro, nosotros también tenemos un pasado en conjunto, ¿cachai? Hemos vivido hartas cosas juntos.
Desde que éramos niñas
en el colegio, antes del servicio militar. Y también, pues, como que compartimos este sentido de fraternidad. Pero mira, Zetita secuestra el ejército después de ver a un ancianiño. Yo voy a hacer todo lo posible porque salga en redes sociales. Pero. Gracias.
Pero ir a meterme una cloaca.
No me voy a ir a meter. Exactamente, una cloaca con el olor.
Yo concuerdo, voy a hacer una página web como la que Walter White
de Walter hizo. White,
sí,
perfecto. Voy a hacer sí, no.
Ignacio desaparecido, está bien. Eso, vale.
Sí, Ignacio.
Con eso basta.
Búscame, pero no te ensucies los pantalones, bueno. Menos con esa sustancia.
Mientras tanto, el general está conversando con una ancianiña, con la ancianilla de la burbuja, quien le dice que Tetsuo y Akira traerán el fin del mundo, weón. Que ella tuvo unas premoniciones y nunca se han equivocado. Entonces el milico va donde el gobierno.
Kyoko se llama ella.
Ya, Kyoko. Ancia niña nomás, está bien. Le dice, oigan, Kyoko, porque él sí sabía el nombre. Entonces dice, claro. Kyoko predijo el fin del mundo y nunca se ha equivocado, en serio. Igual es un buen antecedente como para confiar en el experimento al cual hemos invertido un montón de plata, que es que los niños predizcan el futuro y que tengan poderes. Deberíamos hacerles caso. Y el gobierno muy inteligentemente dice, no, usted quiere quedarse con la plata.
Esa parte es muy chistosa porque en efecto, ¿cachai? Como que uno como espectador tiene inmediatamente la pregunta de, ya, pero ¿Qué tasa de éxito tiene esta pendeja que está ahí encerrada en esa burbuja? Y aparece otro, inmediatamente un personaje importante que te dice, mira, ha acertado el 100% de todas las cosas que ha dicho, así que debiésemos pescarla. Acto seguido es como, no, ¿sabes qué? Me parece que no. Le hemos creído todas las otras veces que nos convenía, pero esta no nos conviene tanto, así que no le vamos a creer.
Claro, claro, el general se emputece, pues, weón. Dice, político inepto. No le falta razón. Y se larga.
Y los políticos japoneses ahí, oye, pero no te vayas.
No, pero es buena esa escena cuando te muestran el consejo gubernamental japonés de Tokio. Porque son una manga de
hueones
incompetentes. Unos que gritan, otros que se quedan dormidos, otros que no leyeron los papeles, otros que no saben de qué están hablando, pero otros que niegan, otros que quieren quedarse con plata. Mal,
super. Pero ¿sabéis qué? Lo que te muestran también ahí es que cayeron en esa incompetencia. Porque lo que lograron antes al unirse fue esconder a Kira, esconderlo. Exacto. Lo suficiente para que todo el mundo creyese que lo que pasó esa fatídica tarde de 1988 fue efectivamente un arma nueva que el 16 de agosto de 1988, lo recuerdo como si hubiese sido hace 30 años atrás, pase lo que pase, ¿cachai? Y estos locos logran ocultarlo. Sin embargo, al haber logrado semejante triunfo, parece que se durmieron en los laureles, porque hasta luego no siguieron trabajando como un equipo.
Claro.
Porque ya habían derrotado al enemigo.
Bueno,
en apariencia.
Sí, esto igual es interesante, porque justo ellos, los políticos, estaban reclamando porque tuvieron que gastar un montón de plata para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, po. Que, ¡oh, rayos! En nuestro mundo también ocurrió en esa época.
Y también se suspendieron.
Y también se suspendieron. Pues no por destrucción del mundo, pero sí por COVID.
Casi.
No, sí, igual está.
Pero no había ninguna criatura psíquica.
No sabemos acaso abajo del estadio de Tokio, del estadio olímpico de Tokio, había una criatura psíquica congelada.
¿Te imaginas? Y ahora que volvió al ruedo Akira, la gente vaya a excavar allá y encuentre algo efectivamente debajo.
Ojalá.
¡Que venga Akira!
Ya, toda esa escena política estuvo interesante, pero en esta parte de la película donde hay una de las partes más, una escena, weón, qué icónico el weón, pero qué perturbador.
Ninguno lo vio con la melodía, pero
no,
ustedes
pero es que la tengo en mi mente, entonces está como ahí como sonando. Oh, no sé, cabrón, acaso ustedes también es perturbador la escena en que Tetsuo está acostado en el hospital, capturado otra vez más con el dolor de cabeza, la peor caña psíquica del universo, sí, pero mal. Y empieza a ver un osito de peluche. No, empieza a escuchar el pram, 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 pram. Y,
pero lo estoy haciendo pésimo.
Y empieza a trepar un osito de peluche chiquitito a la cama, un conejito y un autito. Por algún motivo, él lo intenta sujetar y desaparecen. Y después los ve de putamente gigante al ya, lado de ellos, chorreando leche como si fuera sangre por todos sus poros. Mientras la canción va increciendo el pram, 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 pram. Perturbado. Ya,
antes de eso, a mí me encuentro muy bacán que cuando Tetsuo efectivamente atrapa estas tres cositas con la mano, la música se detiene. Sí. Pero es tan inmersiva la película y está tan bien pensada que la música se detiene también para nosotros. Por lo tanto, lo que te deja establecido ahí, según yo, es que la música no está siendo tocada para ti. Estamos escuchando lo que existe en la cabeza de Tetsuo. Por lo tanto, cuando él atrapa su fantasía, la fantasía acaba para todos.
Sí, a eso me refería adelante con que la música no solo está para acompañar la historia, sino que es parte y mueve la historia. Contando. ¿Cachai? Porque sí, esa música no era para nosotros, era para Tetsuo, era música en la mente de Tetsuo. Después te das cuenta que cuando Tetsuo se para y se corta la pata, que igual es bastante doloroso, por lo menos yo nunca había visto ese corte de pata la primera vez que vi la película. Bueno,
seguramente nos dormimos esos dos minutos, pues.
Y fue como, puta, bueno, siempre me preocupé de la pata de Tetsuo después. Le faltan otras presas y siempre, que... ¿cómo estará el pie? Cuando Tetsuo se corta el pie, se desarma todo esto porque a los niños les da miedo. Y de hecho tiene mucho sentido porque te fijáis cuando los juguetes sangraban, entre comillas, sangraban leche. Pero no sangraban sangre, sí, porque la sangre a ellos les daba miedo. Entonces no querían meterlo en su propio diseño de alucinación. Pero cuando vieron la sangre real, todo esto se desarmó. Y después en la película descubrimos que ellos efectivamente hicieron todo eso con los juguetes, pero en otra habitación, en otra parte del recinto. Hicieron esta estructura gigante con juguete para poder controlar a Tetsuo. Pero les salió mal y Tetsuo desarrolló mucho más sus poderes. Y a lo... ¿Cómo se llama ese anime? ¿El Fenlid? ¿Sí? Que en un pasillo destroza todo. Ya, salió de acá. Este Tetsuo y lo guarda diciendo, oye, contrólate, no puedes salir de aquí. Ah, sí. Y lo... bueno, no sé qué se entendió con el... sí, pero me gusta porque los poderes de Tetsuo no se ven. No es como en Dragon Ball que tú veías el ki. Aquí no se ve. Solamente se ven los efectos de... Entonces, por ejemplo, él hace crecer su poder y se entiende que alrededor de él hay una esfera porque los muros se dañan como si hubiese una esfera. Y por muros me refiero a brazos, caras, torsos... Bueno, todo se va destrozando con esta esfera de poder. Técnicamente muy lindo. Me gusta. Me gusta. Creo que muchas veces en muchos animes te describen este ser súper poderoso porque es capaz de tirar un poder de destruir el planeta, pero aquí se ve efectivamente lo poderoso que es Tetsuo, que Akira, porque el weón destruye edificios como si nada, como que no importa, es invulnerable, pero igual está sufriendo, pero igual pasan cosas. Se ve poderoso, se ve dañino.
Y también se ve en que no existe ningún humano que hemos visto hasta el momento que se le pueda acercar y hacerle daño. Porque le disparan y las balas caen.
No, nada.
La gente se le va acercando y a medida que se acerca se van reventando. Entonces este loco como que ya de a poco te sugiere el que en cualquier instante va a empezar a flotar.
Claro. Sí, de más, po.
Todavía no lo sabemos, pero es como que ya este loco ya ni siquiera necesita levantar las manos para hacerte daño. No te golpea. De hecho, Tetsuo nunca tira un puñetazo, ni una patada.
No.
El loco, a lo más, extiende sus manos para reventarle la cabeza a alguien.
En ese contexto en el que Tetsuo está descubriendo su potencial y matando un montón de gente y sintiéndose una persona, pasando de una persona impotente y muy resentida a ¿qué pasa si alguien impotente y resentido de repente tiene un poder de Dios? ¿Cachai? Se vuelve un concha su madre desquiciado, pues, weón. Y en ese contexto es cuando llega Canea y dice: hola, hola, compa, te vine a salvar. Y dice: ¿qué me vaya a salvar vos, pobre weón? ¿Cachai? Y le empieza a lanzar un montón de apelativos de que ahora tú me vas a tener que pedir ayuda a mí, si yo ahora yo soy bacán y se entiende desde el punto de vista de la trama y la emocionalidad del personaje, que porque podría simplemente haberse ido, pero no, se da el tiempo de basurear un poco a Kaneda y pelear con él, pero no matarlo, y como jugar un poco con este líder que siempre tuvo, o persona que siempre lo defendió del bullying y todo, pero ahora él es el poderoso. Entonces igual está interesante esa parte. Entonces se va volando, porque como que ya cachábamos que ya podía volar, así que el weón se va volando.
Es bacán esa parte cuando este loco descubre que él puede volar, porque no lo hace volando.
No, po.
Sino que previo a volar, el loco se teletransporta a un lugar al que pueda volar. Y él mismo dice: esto también es parte de mi poder. Ajá. Empezando a darse cuenta de que su poder no está limitado más que a aparentemente su propia imaginación. Si lo pienso, lo hago. Y ahí es como, ahora pues empezamos a cachar por qué hablan de este dios Akira. Sí. De nuevo, Tetsuo no es Akira, pero todo lo sugiere.
Bueno, de hecho, hay una conversa súper interesante que tiene la revolucionaria con Kaneda cuando están en la cárcel. Cuando los tienen. Y ahí ella, bueno, es que tampoco es tan ella, es ella poseída por la. Bueno, a mí no me queda claro en qué momento empieza a hablar a través de ella la ancianiña, pero en alguna parte del discurso.
Cuando se roban la moto de aire.
Sí, sí, sí. No, me refiero en esta parte del discurso. Porque ella le está hablando en la cárcel, ya, sí, como sí, que sí. Le habla desde el punto de vista, mira, Akira esto, pero después en algún momento toma el control la niña. Y le dice que Akira era este niño que desarrolló los poderes, pero que no es que haya desarrollado los poderes, es como que se acordó de los poderes, porque describen que antes que los humanos existían los primates, nosotros venimos de ahí, y antes otro tipo de homínidos, y antes otro tipo de mamíferos, y antes habían peces, y antes había...
Hasta llegar a la ameba.
Hasta llegar a la ameba, ¿cachai? Y que básicamente lo que hacía Akira era darse cuenta de todo el poder evolutivo hasta la ameba, así como darse cuenta de la potencia que se va multiplicando exponencialmente por cada uno de estos pasos evolutivos, hasta llegar a un punto en el cual, y antes que estuviera vivo, ¿qué tipo de energía había? Y es como el poder acceder a ese tipo de energía que es como panteísta, como del universo, ¿cachai? Como de antes de estar vivo, antes de individualizarte en una ameba, había algo más que era cuando tú eras parte del todo, pero eras nada. Y ahí es como, una conversa bastante filosófica por una cárcel, creo yo, de dos delincuentes juveniles, ¿cachai?
Imagínate que Tetsuo despertó este poder de Akira, que este Akira es como este poder todopoderoso. Uh-huh. Es lo mismo que si una ameba despertara teniendo la conciencia de un humano. Claro. Imagínate lo que podría hacer esa ameba, ¿cachai? Uh-huh. Y ahora es lo mismo, imagínate lo que puede hacer un humano al despertar el poder de un dios, que puede hacer lo que quiera.
Sí. Y en ese viaje está Tetsuo. El tercer
acto. El literal viaje, porque está. Sí.
En ese viaje es que termina el tercer acto, que el weón se pitea a los payasos, se pitea a un montón de gente. Hay un golpe de estado. El general dice: ay, váyanse de aquí, tropa de weones. Intentan capturar al general y el general dice: no, yo soy el que tiene a los militares, así que hace un golpe de estado y queda la cagada en todo Japón, po. Y ahí
¿qué venía quedando también? No, si tampoco le echamos toda la culpa,
tampoco era Tetsuo,
tampoco era todo culpa de Tetsuo,
como que apuró todo un poquito. Y es muy bacán porque cuando el weón va camino al estadio para encontrarse con Akira y quitarle el poder o rivalizar o entender qué mierda es el poder y qué Akira y que Akira igual lo estaba llamando, y entre tanto se encuentra con la policía, los militares y los fanáticos religiosos.
La mojojo, la sí. Kalila, la
Akira nos va a salvar, tanto. Akira nos va a salvar, ¿cachai? Y el weón ya se enoja.
Akira los salva, los purifica con el fuego del combustible, pues weón.
Y destroza el puente y es muy buena esa escena, la del puente, bueno, me gusta mucho. Es que, porque
sí, porque veis lo patético que se ven estas criaturas que estaban adorándolo, así como que el señor Akira nos va a... ¡Ah, me estoy quemando!
No, y es megalomaniaco, po, weón, porque te enfocan de lejos un puente gigante, po, weón, y el puntito ahí con la capa roja. Que a todo esto el diseño de personaje me encanta.
Hermosa esa cuestión.
Me encanta, weón.
¿Qué significa para ti esa escena?
Mira, me gusta tanto el diseño de personaje que en la casa de mis papás dibujé la weá, hice un graffiti, weón, de Akira.
Sí, lo recuerdo.
Akira con la. Porque, weón, me encanta cómo quedó esa persona. Bueno, representa el darse cuenta, soy un puto rey, po, weón. Y agarra una cuestión roja, se la pone, tengo una capa, soy un rey, soy un superhéroe, weón. Aquí estoy. No, es que no creo que haya tenido frío. Era una weá de estatus, ¿cachai? Aquí llega al estadio con una estela de destrucción bíblica detrás de él.
Una estela de destrucción digna de Dios.
Sí, por algún motivo los niños, los ancianiños, escogen a la revolucionaria, a la Kei, para que sea como su avatar, su heraldo, para pelear contra Tetsuo. Pero Tetsuo le saca la hiperchucha, po, weón, y la deja como cayendo como un asteroide.
En estado de pupa.
Sí, la deja, bueno, en estado de yamcha. De yamcha, en estado de yamcha, po, weón. También esa icónica escena tiene que haber salido de acá, ¿cachai? Así como ahí en un cráter, ahí en posición fetal, mal. Pero Tetsuo es demasiado fuerte para que alguien le haga algo. Kaneda trata de buscarlo en la ciudad, se va con la moto, esquiva gente, roba un arma a los militares e intenta dispararle, pero para salvarlo. Es súper raro, weón. Porque lo quiere, pero es como, hay que detenerlo, pero es mi amigo, ¿cachai? ¿Lo detengo yo? ¿Quería ir mi moto? Porque al final va como, ¿me queréis robar la moto? Va a matarlo por eso, pero tú entendís que no es eso, es como que igual quiere un poco salvarlo, pero cuando se da cuenta que no puede salvarlo, mejor lo mato, ¿cachai? Porque por último, yo soy su amigo, lo voy a matar con cariño, ¿cachai? Por lo menos esa es la impresión que me da.
De hecho, la frase en cuestión es, él no es tu amigo, es nuestro. Si alguien va a matarlo, debemos ser nosotros.
Ah, ok. Esa cual le dice Kaneda. Es
que la dice Kaneda, exactamente. Que, de nuevo, vamos analizando de a poco cómo es la amistad de estos dos sujetos. Y en esta escena en particular entendemos que Kaneda siente cierta responsabilidad por este niño que llega después al orfanato. Uh-huh. Que es como un poquito más frágil, mientras él está como un poquito más curtido en todo este mundo. Porque también vemos las escenas del recuerdo, ¿cachai? Así como a Kaneda, no sé, pues defendiéndolo y llevándose un par de combos en el hocico por Tetsuo, ¿cachai? Uh-huh. Para que no lo molestaran. Y acá también pues viene esta cuestión de, ya, ¿sabéis que entre nosotros nos arreglamos, ¿cachai? Si hay que matarlo, lo hacemos nosotros. Ustedes con su ejército se van a resolver otras cosas, pero este loco es nuestro. También entendemos que Tetsuo mismo, en muchas ocasiones ya entendía que este loco siempre lo iba a ir a salvar y era como, no, pues bueno, no tenéis que hacerlo siempre si estamos en una banda de motos, po. Claro. No somos ni pobrecitos, ¿cachai? Somos locos rudos, entonces cada vez que tú me venías a salvar me hacías sentir menos como miembro de...
Eso es, sí.
Y ahora que ya conseguí el poder absoluto es como... Ven, po. Claro. Atrévete, ¿cachai? Uh-huh. Atrévete con tus armas de rayos láser.
Tetsuo se no... Bueno, es que me encanta también aquí hay una escena icónica, bueno. Kaneda le dispara y claro, algo le hace, ¿eh? Como que lo daña un poquito. Pero de repente lo envuelve una luz gigante y el general le dispara con un puto satélite desde el espacio, con el satélite Sol.
¿De James Bond, po, weón?
Pero buenísima, weón. Yo cuando vi esa weá, qué crazy. Y ahora también, todavía, ¿cachai? Como,
a mí se me había olvidado que en algún momento le disparan con el poder del Sol.
Y se va concentrando el rayo de energía hasta que le pega y de repente, entre el polvo y todas las cuestiones, lo muestran y ya no tiene brazos.
Se le cayó un brazo.
Y está como... ¡Ah! Porque igual, ya, será el dios en la tierra, pero igual le duele, pues, weón, ¿cachai?
No, yo imagino que si se te cae un brazo debe doler algo.
Sí, si un satélite militar te vuela un brazo, sí. Pero aquí es cuando la weá...
Tenían gritar.
Para mí, yo dije, oh, esto es cine. Lo dije antes. No, la weá hermosa.
Ahí, a mis tiernos 5 años, sí, viendo la película, decía, oh, esto es cine.
Sí, pero hermoso, weón. El weón se va volando, sale de la atmósfera, se empieza a quemar un poco porque sale muy rápido, llega al satélite, para la música, para el sonido, porque están en el espacio.
Pero se detiene la música, no es que Tetsuo llegue al espacio y diga así como, no más música en el planeta.
Sí, sí. No, pero me encanta eso, que al salir al espacio, hay silencio, porque en el espacio no hay sonido. Entonces, es como... Se acerca el satélite...
Y se escucha la explosión del mismo.
Utiliza la gravedad del satélite, porque sí. Se para en el satélite. Empieza a caminar, lo destruye, no se escucha la explosión, y el weón baja. Después de haberse piteado un puto satélite, ¿cachai? A los Superman, pero muy violento, con mucha sangre, ¿cachai? Me encanta esa escena del satélite, weón.
Y lo que viene después también, el aftermath de esa cuestión, que es el general viendo su arma cayendo del espacio, siendo quemada como meteoritos, ¿cachai? Uh-huh. También es bacán porque es como, ya, a ver, agotamos el último recurso, no le hicimos nada. ¿Dónde me escondo?
Sí. Además,
que no hay nada más que hacer, po.
Además que al bajar después de destruir un satélite, él se sabe omnipotente y se pavonea ante Kaneda y le dice, me acabo de pitear un satélite.
¿Qué he hecho tú?
Estamos preocupados de tu moto, weón, de tu motito, ¿cachai? Vuelo. Aún así, Kaneda sigue insistiendo disparándole. Y casi se lo echa, ¿eh? o algo. Quizás no lo hubiera logrado, pero es bastante competente Kaneda como militar, porque carga el arma, le dispara. Pero no lo puede salvar. Entre tanto, llega la novia, po, la novia de Tetsuo. A decirle, hola, ¿cómo estáis? La cuestión. Y él le dice, estoy terrible bien, no me cae nada, mujer, ¿cachai? Y ahora me hago crecer un brazo mecánico y estoy bien. Y se sienta en un trono olímpico. Ya, aquí yo soy el rey.
Eso te iba a decir, porque antes, bueno, como final de esta escena, este loco finalmente recupera la cápsula de Akira. Uh-huh. La abre, ¿cachai? Y como que le dice así como, ah, este es tu trono, ¿cachai? Muy, muy con esta idea de rey, ¿cachai? Uh-huh. Y al abrir la cápsula se da cuenta de que Akira está...
Decepcionado.
Pasó por una 1-2-3, pues, weón.
Sí, sí.
Lo picaron y lo pusieron en trocitos.
Sí, lo enlataron.
Lo estudiaron. Uh-huh. Lo diseccionaron, le abrieron su cerebrito, su...
De niño.
Todo su cuerpo ya está.
De niño.
Su cuerpito de niño, ¿cachai? Y están algunas muestras de tejido, uh-huh, conservadas en algunos tubos.
En LCL.
Sí.
Era naranjo.
Para aquellos que no sepan, busquen el podcast nuestro de Evangelion. Sí,
sí. Bueno, y ahí ve que Akira está hecho pedazo, pues. Está hecho mierda.
Era
Akira. Pero que aún así estaba bien poderoso. Los niñitos van también a la pelea. Entre Tetsuo y Kaneda, y que Tetsuo se empieza a descontrolar básicamente con este brazo.
Ya descomponer, po.
Y le empieza, el brazo empieza a crecer mucho.
Ah.
Empieza a atacar este brazo gigante, creciendo, volviendo.
Al coronel.
Sí, y se empieza a convertir en este
hematoma, tumor fetal.
Tumor fetal tripiento. Que empieza,
exacto,
a crecer.
Y por tripiento no nos referimos a un trip de droga, sino que también. No, pero también de tripas.
Sí, de.
De tripas, cable, de circuito, bien, chunchule.
Bien. Sí, chunchul, vientre. ¿Cómo se llama?
Niño regordete.
Vísceras.
Sí. Panitas.
Eso, contre. Todo eso. Creciendo, absorbiendo todo ser vivo y todo ser inerte alrededor suyo, absorbiendo...
¿Cuál es el ser inerte, weón? ¿Te refería a los cuerpos o a la materia no viva?
Materia no viva. Estoy antropomorfizando.
Bueno, entregándole conciencia, sí, a lo que ladrillo. Sea.
Bueno, Akira estaba muerto, eran pedazos de Akira, weón. Absorbiendo todo y entre medio absorbiendo a la polólipo, weón. Y ahí... al crecer me da pena, weón, me da pena Tetsuo, porque era como, absorbió a la pololi y absorbió a Kaneda. Pero cuando se dio cuenta que ya no podía controlar su poder, le decía, Kaneda, salva a...
¡Kaneda!
Sí, bueno, se lo decía más o menos así. ¡Kaneda, salva a Kaori! No, de hecho, entre medio...
¡Oye, te salió igual!
Hablaba muy bien.
Ahora sácate las tripas de la boca.
Sí, y mientras se convertía en un feto mutante que absorbía todo, y a Kaori la mata apretándola entre las vísceras, weón, entre sus propias vísceras, es triste, y le dice, Kaneda, ayúdame, y después le dice, Kaneda, sálvate. Y cadena todo... Kaneda todo absorbido empieza a disparar láser y se escapa.
No de sus ojos, tenía una pistola. Sí, tenía una pistola.
Y se logra escapar, pero al final te das cuenta de que Tetsuo ya no puede controlar a esta wea y pidió ayuda. Desde que se volvió hiperpoderoso, lo único que nunca más te va a tener que pedir ayuda, jaja, tuvo que pedirle ayuda a Kaneda, po, weón, ¿cachai?
Pero no solamente le pide ayuda a Kaneda, po. También el otro que responde al llamado del mismo Akira.
Es que a eso voy, que justo los niños van allá a básicamente rezarle a Akira y despertar a Akira para que salve a la ciudad. Para que con su poder...
Como trocitos de Akira, con su poder reunido, sí. Vuélvanse Akira.
Y destruyan... Es
que no hay ningún otro Akira.
Destruyan al feto mutante viceroso gigante, ¿cachai? Y ahí se da esta lucha y Tetsuo es absorbido entre el poder de Akira y el... Ah, perdón, Kaneda es absorbido entre el poder de Tetsuo y el poder de Akira. Y empezamos a ver el flashback de la vida de Tetsuo y cómo se conoció con Kaneda. De que efectivamente Tetsuo lo... Lo abandonaron. Lo abandonaron en el orfanato. Kaneda lo apadrinó. Lo salvó del resto de los bullies. De hecho, lo menciona. Oigan, pero yo conozco a este loco. Le han hecho bullying siempre. ¿Cachai? Entonces, por eso es como es. Y yo creo que por eso le aguanta las mierdas. Porque yo, como jefe de ese grupo, si tengo un weón que es tan problemático e envidioso, lo he hecho nomás, pues. Pero este no, porque conoce su historia, ¿cachai? Le tiene como compasión. Y nosotros también, porque vemos su historia de abandono, niño, posguerra y todo lo que hemos mencionado a lo largo del podcast. También conocemos un poco a Akira y el de los otros niños, de los ancianiños. Que básicamente una vida de perro también, porque empezaron a hacer experimentos... crueles con ellos, pues, weón, ¿cachai?
Y lo otro es que nosotros vemos, sabemos que está el 25, 26, 27 y que Akira era el 28. Uh-huh. Pero también en algún momento nos preguntamos,
claro.
Y los otros 21 anteriores, ¿cachai? Sí, no, ¿qué están. Les pasó?
Sí.
Claro, simplemente no están, te muestran estas últimas versiones que es como, ella puede ver el futuro, este loco desaparece, este loco proyecta imágenes. Uh-huh. Y además son todos telequinéticos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, usémoslo como arma.
Ejército, sí.
Obvio.
Kaneda como igual se mete a tratar de hacer algo y salvar a su amigo y o matarlo, una de las dos, pero era un hecho loable, ambos eran hechos loables, ¿cachai? El tratar de hacer algo por su amigo, matarlo o salvarlo.
A largo.
¿Sí? Los niños, el niño random, el niño estándar, se mete a salvar a Kaneda. Y el otro niño dice, no te metáis porque si no no voy a poder salir. Y dice, bueno, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Cachai? Entonces se meten también y dicen, ya, ok, sacrifiquémonos para salvar a este tipo, ¿cachai? A Kaneda. Y finalmente da la impresión que lo teletransportan. Lo sacan de esta luz de destrucción y lo mueven a otro lado de la ciudad junto con Kei. Incluso Kaneda dice, escuché tu voz y por eso vine. ¿Cachai? Por eso me salvé. Ven como toda esta luz al final se empieza a achicar, la luz de Akira, la luz de Tetsuo, la luz de los cabros chicos, hasta convertirse en una mota de polvo que Kaneda sujeta con las manos y se ilumina y desaparece. Y es como, ok, aquí pasaron a otra existencia. ¿Dejaron de existir o están existiendo en otro lado? Pero ya no están aquí.
También como que en ese instante de esa última mota de luz, recuerda esto de que todo aquello que existe ha existido siempre.
Claro.
Por lo tanto, aquellos átomos que nos componen a nosotros y que componen la infinidad de planetas que existen estuvieron también en un mismo punto en algún minuto. Uh-huh. Básicamente también esto dice que nada es más viejo que lo anterior porque todo existe desde el mismo instante, etc. Uh-huh. Y también esto, cuando hablaba Kei de esta teoría así como de que el poder de Akira reside en cualquier cosa que logre despertar esta conciencia que está más adelante que la propia, uh-huh, y que contiene toda la sabiduría, todos los poderes, toda la energía que ha existido siempre. Uh-huh. Y cuando la toma Kaneda, es como esta idea de este loco está sosteniendo la última mota de polvo cósmico estelar de su amigo. Uh-huh. Pero también está sosteniendo toda la existencia misma.
Exacto. De hecho, hay un dato súper importante porque ahí se termina la película, ¿cachai? Pero cuando salen los créditos, la mota de polvo se convierte en galaxias y empiezan a mostrar muchas galaxias a medida que van pasando las letras. Entonces tú decís, ok, sí, esto se convierte en nada, pero también se convierte en todo, ¿cachai? Está todo el poder condensado del universo en esta mota de polvo que pasa a otra existencia. Bueno. Gran peli. Gran película, weón. Me gustó reverla. Me gustó verla con un foco un poco más analítico y no tan... sangre, destrucción, drama, ¿cachai? Verlo así como, oye,
tripas.
Entendamos esto, ¿cachai? Y eso me lleva a mis palabras finales. Me parece que Tetsuo, en este afán de representar cosas, representa a la sociedad y la ciudad. Es como la representación de la humanidad en cuanto a lo tecnológico. Es como en este afán de progreso, de hacer experimentos con niños, de tomar la propia bomba atómica, que es el ladrillo, el átomo, el ladrillo de construcción de la materia, y el, entre comillas, pervertirlo para el uso humano. Es como, puede terminar bien, pero también puede terminar súper mal. Crecer tanto, al igual que la ciudad, al igual que la humanidad, al igual que el cuerpo de Tetsuo, crecer tanto, convertirse en una cuestión tan gigante que colapsa bajo su propio peso, ¿cachai? El poder de Akira es como el poder de la vida, po. El poder que hay antes de la vida y que atraviesa toda la evolución para llegar hasta lo que somos los humanos ahora. Al final ese poder te separa de ti mismo, pero también te hace ser parte del todo. Es como que te hace ser todo a la vez y nada a la vez. Estamos llegando al final de este episodio especial de DEM. Recuerda compartir el podcast, seguirnos en redes sociales. Por ahí dejamos algunos links para apoyarnos en Patreon. Nos encanta que nos den like, que nos sigan. También la buena onda de los comentarios, conversar con ustedes. Pero también nos ayudaría unas luquitas para poder seguir bien con el proyecto. Podemos hablar por TikTok, por Instagram, también ahí en los comentarios de Spotify. También ahí siempre dejamos algunas preguntitas. Gracias por escucharnos y recuerda.
Suficiente. Abre tus ojos y mira el panorama general. Todos ustedes son marionetas de políticos corruptos y capitalistas. ¿No lo entiendes? Es completamente inútil pelear entre sí. Coronel Shikishima.